Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las
piernas.
Radiografía.
Hola a todos los oyentes de Latin Roll, soy Iván Ferreiro y mando un beso muy grande.
Salí a cantar con la chaqueta puesta, sin cinturón pero con corazón. Comenzaré con solo una viñeta, sin referencias ni explicación. Podré sonar en todas las frecuencias de toda Hispanoamérica.
Bueno, estamos en el latinroll.com. Para mí es un placer hablar con uno de los músicos más talentosos que tiene este país. Y bueno, de primero, Iván, felicitarte por este disco, El Mentiroso Mentiroso. Me parece uno de los discos más grandes que se han hecho este año. Y bueno, primero saludarte. ¿Cómo va esta onda? ¿Cómo va esta movida infinita de promoción del álbum?
¿Qué tal estás? Pues nada, aquí ya me ves de entrevista en entrevista, de concierto en concierto. Y muy contento, joder, me creo que... Ya llevaba una temporada en casita trabajando y ya tenía ganas de salir al mundo y relacionarme.
Bueno, empecemos a hablar de este Mentiroso Mentiroso, un álbum conceptual lleno de muy buenas canciones y además es un álbum conceptual sobre la mentira. Está como engañando también hasta la misma música, porque si me puse en el ejercicio de oírlo bien y las canciones felices... O sea, las canciones tristes tienen una música alegre y las canciones tristes tienen una música más uptempo. Cuéntame un poco cómo fue diseñado el álbum en cuanto a letras, en cuanto a las canciones y los temas que trataste pues alrededor de todo el álbum.
Empecé trabajando con uno de los primeros temas que salió fue Más de una vez, ¿no? Estaba en Jetlag, lo tenía guardado y tenía Más de una vez, ¿no? Que son lo que tú dices, son un poco los dos temas que definen un poco lo que me acabas de contar, ¿no? Digamos que Jetlag es tal vez el tema más terrible en la letra y probablemente sea el que suena más leve de todos, y Más de una vez realmente habla de algo muy leve y lo cuenta como si fuera algo tremendo, ¿no? Entonces un poco la idea de Mentiroso venía de esa idea, ¿no? De cuánto hay de verdad en las cosas, ¿no? Curiosamente, las cosas que más nos duelen suelen ser menos importantes que cosas que son muy jodidas, ¿no? Es decir, a uno le dicen que su pareja le acaba de engañar y sufre la hostia y probablemente en 2 años se le haya pasado, ¿sabes? Y a veces te dicen que alguien está enfermo y no eres consciente de la importancia de que esa persona está enferma y a lo mejor se va a morir, ¿sabes? Y que, pues eso, que a veces lo que sentimos es mucho más importante que lo que nos hace, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces quisimos jugar un poco a eso y a darnos cuenta de que el hecho de que algo nos haga sufrir mucho no significa que sea algo horrible, ¿no? Y que hay otras cosas que nos hacen sufrir muchísimo y que hay que aprender a llevarlas con naturalidad en la vida, porque es que van a estar ahí todo el rato, ¿no? Y eso tal vez es la parte que parece más leve y más terrible. Es, mira, la vida es leve, profunda, pero va a seguir en la levedad todo el rato. Todos los días te van a hablar del tiempo. No vives en un mundo donde todo el mundo te hace conversaciones interesantes todo el rato, donde se crece todo el rato, ¿no? El mundo es un sitio asqueroso y te lo vas a tener que comer. Entonces, depende cómo lo mires y cómo te lo tomes, va a ser un planeta o va a ser otro destino.
Recuperar algunos trozos rotos y una parte que aún está vacía.
Iván, metámonos un poquito con las canciones. Ya me hablabas del Jet Lag, creo que es una de las canciones que personalmente más me gustó del álbum, pero bueno, también hablemos un poquito de Toda la Verdad y de el New York City. bueno, son como tres canciones que me impactaron mucho en esa primera escuchada, que siempre la primera impresión creo que es como la que cuenta. En la que más me sorprendió, por supuesto, fue Jet Lag, pero después estas otras dos. Más o menos, ¿de qué hablan estas letras? Y pues ya me contabas un poco el concepto del álbum, pero hablemos ya como desmenuzando canción por canción.
Toda la verdad habla de la intención del disco. Creo que es la propia declaración de intenciones de lo que pretende ser el disco, ¿no? O de la manera en que me voy a acercar a las canciones, ¿no? Entonces, toda la verdad trata de explicar que sí, que voy a tratar de contarte toda la verdad, pero que no te olvides jamás que cuando cuentas toda la verdad te estás dejando algo en el tintero y acabas convirtiéndolo en una pequeña mentira, porque todo lo que se generaliza o se puntualiza no es cierto. Es decir, no se puede enfrascar en una frase nada, ¿no? Entonces la canción lo que viene a decir es: oye, voy a darte un montón de canciones y quiero que te des cuenta que soy totalmente honesto, pero que no voy a conseguir decir toda la verdad, porque el propio hecho de intentar decir la verdad ya es una mentira en sí misma. Esa es una canción de Amaro y realmente tiene que ver con un poco liberarse también de las cosas, ¿no? New York va sobre esa necesidad que tenemos de... Bueno, Amaro me contó que le inspiró la canción el hecho de que hay mucha gente que sueña que va volando a Nueva York, ¿no? Nueva York es un sueño recurrente de mucha gente, y cuando me refiero a un sueño, no solo me refiero al sueño de las ganas de ir o de ese rollo, sino que mucha gente sueña realmente que va volando como Superman a Nueva York, ¿no? Es un sueño recurrente que existe, como de la gente que vuela y suelen llegar a Nueva York, ¿no? Y Amaro quería escribir sobre eso, ¿no? Sobre relájate y consigue descansar, ¿no? Y me gusta la canción porque es una canción que te pide calma y que es la menos calmada del disco, digamos, que va tu todo el rato ahí arriba, ¿no? Y lo que te está diciendo es, no te está diciendo que te sumerjas en el mar de la tranquilidad, sino que te zambullas. Hace falta saltar para zambullirse, ¿sabes? Hace falta, es decir, la gente suele creer que llegar a la tranquilidad tiene que ver con abandonarse, y la canción lo que te dice es, no, vete hacia la tranquilidad, ¿sabes? Haz un esfuerzo hacia ello y vuela, y sé quién tengas que ser, y sobre todo olvídate de la oscuridad, porque no sirve de nada, porque está ahí todo el rato y no vas a curarla, ¿eh? Y estamos donde estamos por lo bueno y por lo malo, y te queda mirar para la luz de cierta manera, ¿no?
Solo un instante y llegamos hasta aquí, contando una historia más, escondidos de la sombra. Juntamos otra.
Después de volar para Nueva York, ahí recurrentemente en los sueños, ya llega el momento que te da jet lag, entonces.
Sí, bueno, el jet lag tiene que ver con el desencuentro también, ¿no? Yo he vivido el jet lag del amor, ¿sabes? El tener un amor, bueno, pues por tu acento supongo que también conocerás lo que es el jet lag sentimental o de los amigos, de la familia, de un montón de cosas, ¿no? Y el jet lag es una cosa muy jodida que solemos banalizar bastante, ¿sabes? Se banaliza, ah, no, tengo jet lag y tal, y parece como una estupidez, ¿no? Pero el jet lag puede llegar a durar años, ¿sabes? Una cosa es el físico y otra cosa es el jet lag psicológico que tenemos a veces, que te mata, ¿no? Y yo nunca he ido a Nueva York. He estado en México, he estado en Uruguay, en Argentina, en Inglaterra, ¿sabes? Pero nunca he ido a Nueva York, ¿no? Y la verdad no sé si voy a ir algún día, porque con todo el Cristo que es el propio pasaporte y el aeropuerto, no sé si me da ganas, ¿no? Pero, no sé, el jet lag existe todo el rato y mi vida es un jet lag continuo. Mira, ¿a dónde vivo? Una habitación deshecha la mitad de las veces. Y hoy, porque pudimos hacer todas las entrevistas aquí, preferí hacerlas aquí. Si no, estoy de emisora en emisora, de periódico en periódico. Y el jet lag es una cosa personal, cerebral, interna, íntima, ¿no? Y creo que cada uno lo vive como el amor, ¿sabes? De una forma muy personal.
La semana pasada no era lo que esperabas. solo fue un movimiento que hiciste fuera de tiempo. Yo lo necesitaba. Dices que no pasa nada, que volar no te afectaba. Yo me guardo el corazón. Magia.
Otra de las canciones que me sorprendió muchísimo del álbum es con la que se cierra. Esa magia del amor, esa magia del desamor, ese encanto y desencanto a la vez. Háblame sobre esa canción.
Esa canción es de César Pop, ¿no?, que es el teclista de Pereza, y realmente me parecía la canción perfecta para terminar el disco, ¿no? Porque el disco iba tocando un montón de temas, íbamos pasando por todos lados, y yo quería terminar diciendo la única verdad que es cierta, que es la de la magia, y es, mira, puedes llamarlo como quieras, pero yo prefiero llamarlo magia, que se llama vivir. Y lo único que he descubierto en todo este tiempo es que incluso cuando nos hacen daño no pretenden hacernos daño. A lo mejor alguien pretende desahogarse, pero cuando te hace daño y se da cuenta del daño que te hace, suele sentirse mal casi todo el mundo, excepto un par de hijos de puta que existen por el mundo, que creo que hay pocos. Creo que hay más desaciertos y más desencuentros que gente mala, ¿sabes? Personalmente, yo dicen que soy un poco primaveras, ¿no?, y que soy muy inocente y muy tal, pero yo prefiero pensar eso, ¿no? Entonces, después de soltar todo lo que soltaba en el disco, me doy cuenta de la injusticia que supone a veces lo que estoy diciendo, ¿no? Y magia viene a decir, oye, mira, es la vida, ¿sabes? Me refiero, puedes pensar que en la vida todos están contra ti, o pensar que realmente la vida es así, ¿sabes? Y la vida es injusta porque sí, porque lo es. Y por mucho que te duela, cuando te dejen te va a doler, y va a haber un día que te va a parecer que no pasó nada, y siempre va a haber otra persona que te abrace y que te haga sentirte bien, ¿sabes? Aunque haya un momento en que creas que no existe nada más, ¿sabes? De la misma manera que el día que eres feliz crees que siempre vas a ser feliz, no, va a haber un día que te metas una hostia y no estés bien. Y yo pues sé que ahora estoy en un momento bueno, y que tarde o temprano voy a estar en un momento malo, y no me quedan más cojones. Y no me va a pasar porque nadie me lo desee. ¿Sabes? Por un lado nadie tiene el poder, y por otro lado nadie tiene tan mala hostia como para desearte el mal y dedicarse en cuerpo y alma a que te vaya mal, ¿sabes? No.
Magia en otros cuerpos y otras manos. Magia de equivocar.
Bueno, ya hablamos un poquito de las canciones, pero es que el disco, además de canciones, tiene un trabajo increíble. O sea, cada canción tiene casi que un cómic. Hay un libro con el álbum, hay una edición de lujo que trae otras cosas más. Pues háblame de este trabajo, me imagino que fue de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo duraste haciéndolo? Y cuéntame de esos detalles extras que tiene el álbum.
Pues la idea era un poco ilustrar el álbum, ¿no? Hacer que cada canción tuviera una interpretación que no fuera nuestra ya de entrada, ¿no? Y los dibujantes de cómic nos parecían los directores de cine perfectos, porque pueden hacer muchas cosas con colores y hojas de papel, hacen verdaderas virguerías, ¿no? Entonces nos parecía muy buena idea el hecho de que cada historieta fuera ilustrada por alguien que no nos conociera personalmente, sin hablar con ellos, por intermediarios. Ahora ya los conocemos, ya hablamos con ellos, ya nos relacionamos, pero nos prohibimos, en cierta manera, relacionarnos con los dibujantes para que trabajaran de forma muy libre, ¿no? Porque tiene que ver un poco con lo que pretende Mentiroso, ¿no? Es que cada uno interprete las cosas a su manera, ¿no? Y el diseño, pues se lo dimos a Héctor López, que es nuestro diseñador habitual, y él decidió que cada letra fuera hecha por un diseñador también, ¿no? Y de repente nos encontramos con un plus, que es la forma en que están escritas las letras, la forma en que está encuadernado. Un poco queríamos hacernos un capricho para nosotros y nos encontramos con un objeto muy hermoso, ¿no? Y bueno, creo que también es necesario que haya un objeto que, ya que la música está en el aire, porque la música está en el aire, no está dentro del CD ni en los ordenadores, no está en ningún sitio, solo está cuando la pones a sonar. Mientras tanto puedes tener el disco duro lleno de música, que la música, como no suena, no existe. Pues la música solo existe cuando suena, y lo que vendemos son cajas en las que proponemos que cuando quiera suene algo, ¿no? Entonces, pues al final nos queda una caja de lujo, cuando lo que pretendíamos era disfrutar de un trabajo, ¿no? Y fue un trabajo largo, lo decidimos en verano del año pasado. Y bueno, fue mucho más fluido de lo que crees, ¿eh? Fue más difícil, tal vez, poner de acuerdo las partes empresariales, digamos, editoriales, tal, porque ahí son formas distintas, las formas en que se publican los discos y los libros tienen unas normas muy diferentes y había que equilibrar todo eso. Pero luego, a la hora del mundo creativo, los dibujantes reaccionaron muy rápido y trabajaron todos con, pues, por lo que ellos me dicen, con mucha ilusión, ¿no? Y creo que se nota en el trabajo, creo que se ve en el tacto, en el olor, no sé, es un objeto.
Quedó súper bonito. Sí, me pongo a ver. Bueno, a mí me mandaron la edición más sencillita, pero estuve viendo las cómics y todo eso, y me parece un trabajo increíble. En cuanto a los cómics, ¿cómo es esa relación tuya con los cómics? ¿Te gusta mucho? ¿Lees muchas viñetas? ¿Cómo es el cuento?
Gracias. Tanto a mí como a mi hermana Maro nos apasiona desde hace mucho tiempo, y han sido nuestros compañeros de habitación durante muchos años, durante toda nuestra vida, ¿no? Y el cómic es la forma pop de la literatura, en cierta manera, ¿no? Existe la literatura, tiene dibujo, es como la ópera dibujada, ¿no? No sé, tiene como un montón de connotaciones. Y sobre todo el cómic permite una libertad al autor muy grande, ¿no? Entonces, en el cómic vemos los mejores guiones que he leído yo en mi vida, no están en películas, están en cómics. Y los mejores planos están en cómics. Y las cosas más sinceras que he leído o que he visto en mi vida están en cómics desde hace mucho tiempo, ¿no? Y curiosamente, muchas veces mis propios conflictos personales se parecían mucho más a los de Batman que a los de los Serrano, ¿sabes? Es decir que el cómic es un arte con toda su potencia artística, y es un arte muy relacionado con el pop y con la música y con la forma en que nos gusta mirar las cosas. Está el videoclip, está influenciado por el cómic, el cine está influenciado por el cómic, es decir, es un espacio de mucha libertad, ¿no? Y supongo que por eso impacta a tantos millones de personas en el mundo, y hay tantos dibujantes y hay tanta gente detrás de esta historia, ¿no?
Quizá la canción más cómic que está en el disco es el primer single, el primer video que vimos por ahí del El Señor Conejo y Meteoro, ¿no? Cuéntame un poco la historia de esa canción.
Esa canción está hecha con Leiva de Pereza, y tenía que ver con una idea que teníamos sobre Meteoro y El Señor Conejo, que era una canción que queríamos escribir, que era... tenía un poco que ver con nosotros, ¿no? Era como una... estábamos hablando de escribir una fábula, ¿sabes? Las fábulas son historias con animales que siempre tienen moraleja. Esa es la definición de fábula, ¿no? Fábula, historia con animales que acaba en moraleja, ¿no? Y entonces, pues él, Leiva, se apellida Conejo. Su verdadero nombre es Miguel Conejo. Y entonces yo le llamaba Señor Conejo, Señor Conejo, me hacía mucha gracia, ¿no? Y él me llamaba a mí Meteoro, porque dice que hablo mucho, ¿no? Y entonces, pues, empecé a escribir la canción, tenía como unas ideitas ahí, tenía un texto escrito, y no acababa de cerrar la canción nunca yo, ¿sabes? Y aún no se iba a llamar Meteoro el Señor Conejo, no sabía cómo se iba a llamar. Entonces un día quedé con Leiva y me dijo, ¿cómo era aquello que tenías? Me dijo, mira, te falta esta parte de aquí y te faltan estas dos frases de la letra. Y me la arregló entera, y entonces ya la grabamos. O sea, lo que hay en el disco es lo que hicimos ese día. Pusimos los micros, grabamos, mezclamos y ya fue directo al disco, ¿no? Y entonces decidimos llamarle Meteoro y el Señor Conejo porque éramos los dos contando una historia, ¿no? Y tenía mucha coña, ¿no? Y tiene ese punto de canción de Disney, en cierta manera, o de canción de dibujos animados, ¿no? Que creo que a veces en el pop en España nos lo tomamos demasiado en serio, ¿sabes? Y Mentiroso yo pretendía tomarnos un poco más de coña, yo qué sé, ¿no? El pop es importante y todo eso, pero joder, hay que reírse un poquito también y poder contar otras historias.
El ruido sideral, también la gente de papel, da igual, no les querías ver, pero quizás vuelvan alguna vez.
Iván, vámonos para atrás en el tiempo, y no sé si te gusta hablar mucho de esto, pero quizás es una de las bandas más importantes y que más ha influenciado el pop, no solo en España, sino en toda Latinoamérica y el mundo de habla hispana, que son Piratas. ¿Cómo es ser, pues, primero trabajar como vocalista y como líder de una agrupación y ahora ser absolutamente solista y absolutamente independiente? ¿Y qué significó para ti esa etapa de formación con Piratas?
Pero Piratas es mi vida y donde estoy viviendo un montón de tiempo, ¿no? Piratas se desaparecen por un montón de razones, ¿no? Se diluyen en cierta manera y me toca trabajar desde otro sitio, ¿no? Piratas en un sitio también muy abierto, donde se trabajaba muy bien, entonces no hay... Hay muchas diferencias que tienen que ver con las personas, ¿no? Sí. Creo que las cosas suenan personales porque hay personas detrás, ¿no? Entonces, pues, toda la gente que formaba Piratas le daba un sentido a todo y todo el mundo manipulaba para que tuviera una forma, ¿no? De todas formas, ahora mismo no trabajo totalmente solo, trabajo con mi hermano, trabajo con Suso, es decir... ahora me toca tomar decisiones, básicamente, ¿no? Pero por un lado es más difícil porque, antes te ves mucho más protegido por las presiones de un grupo de gente, pero ahora tal vez estoy más comprometido conmigo mismo y ya no tengo que estar defendiendo intereses de demás personas, ¿no? Está de puta madre durante una época representar a gente y escribir por muchos y escribir con muchos y escribir sobre muchos, ¿no? Pero ahora pues estoy en una fase que también me tocó, ¿eh? Me refiero que no, uno no toma tantas decisiones como parece, ¿no? Uno se encuentra con su situación y de ahí tira, ¿no? Lo cierto es que tengo muy buenos recuerdos de Piratas, también tengo malos recuerdos de algunas cosas, ¿sabes? De la misma manera que de esta etapa en solitario tengo buenos recuerdos también de hace 2 años, también tengo malos recuerdos, ¿sabes? Por otro lado, sí creo que ser un solista ahora mismo me parece más natural en mí, ¿sabes? Me siento más cómodo y supongo que a medida que uno crece también se vuelve más cascarrabias, más maniático, ¿sabes? No sé, y es mejor no molestar a nadie.
¿Imaginaste en algún momento que casi 10 años después Pirata significara tanto para la cultura, pues, de la música pop en español?
La verdad es que no, y es muy curiosa la imagen que se tiene de Piratas ahora, ¿no? Sí, teníamos la sensación de estar haciendo una música de puta madre y de hacer cosas hermosas, ¿no? Y también en algún momento teníamos la sensación de hacer una cosa que mucha gente no comprendía y teníamos la sensación de que en algún momento lo comprenderían, ¿no? Pero bueno, me gusta pensar que sigue creciendo Piratas sin que estemos dándole una promoción, ¿no? Sin que estemos alimentando una maquinaria, ¿no? Y lo que nosotros pretendíamos era que las canciones hablaran por sí mismas y que los discos hablaran por sí mismos, ¿no? Y un poco la desaparición de Piratas tiene que ver con ese aburrimiento de tener que explicar lo que haces, ¿no? Llegado a un punto nos dio la sensación de que estaba todo contado en el disco y que no era, ya ni siquiera salíamos en las portadas ni en las fotos, preferíamos que saliera a quien fuera. Nos parecía que con la música estaba todo contado, ¿no? Y bueno, pues ahora, joder, se ve que cada vez más gente entra en esa historia y mola, no sé. Creo que demuestra que era un trabajo que estaba más o menos bien hecho.
No, por supuesto. Yo, de hecho, conocí tu música por pura coincidencia, trabajando de técnico de grabación en una radio y un catalán me dijo, mira, te regalo este disco. Y me puse a escucharlo, escuché Colores, escuché, bueno, muchas canciones de este Ultrasónica y la verdad me voló la cabeza. Y a raíz de eso me empecé a meter dentro de tu música y aparecieron, bueno, tu primer álbum, luego Las 7 y media. Hay una canción justamente de Las 7 y media que me gustaría hablar en este momento y es ese Piensa en Frío. ¿A qué te referías con eso? Y no sé si todavía sigues pensando en frío.
La canción es de mi hermano y de unos amigos de él, ¿no? Es una canción que lleva un montón de años en mi casa. O sea, desde la época de Piratas, mi hermano grababa cosas, ¿no? Entonces él había escrito, pues, partes de esa canción, ¿no? Las estrofas, los estribillos, y la tenía incompleta en el ordenador grabada. Entonces un día yo la encontré y la monté. Y decidí que un estribillo iba adelante, otro estribillo iba detrás, ¿no? A mí me gusta la canción que realmente juega a no hablar de nada. Realmente mi hermano la hizo, o sea, esto no lo sabe nadie, pero mi hermano la hizo pensando en las elecciones americanas, cuando se metieron Bush y no sé quién. Entonces él hizo la canción Piensa en Frío y comandando a decir que daba igual, ¿no? Y luego había hecho un estribillo que no tenía nada que ver con la historia, rompiendo las barreras, no sé qué. Y en el fondo nos quedó un poco una canción sobre las propias canciones, ¿no? Es decir, para mí realmente si la incluí en mi repertorio es porque creo que habla de hacer música. Y habla de lo que la música significa no solo a nivel musical, sino también a nivel de debate, de lo que te gusta, lo que no, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, qué uno opina, lo que para uno es guay, para otro es una mierda, otro opina que no le emociona y que no transmite cuando otro opina que le transmite todo, no sé. Y un poco más sobre las canciones y explicar, oye, mira, yo trato de romper las barreras del sonido todo el rato y da igual si le gusta a alguien. Al final lo único importante de una canción es lo que la canción provoca, ¿sabes? Ya sea en mí o sea en el oyente, ¿no? Si es en 1 millón de oyentes, mejor, pero si me lo provoca a mí, también está bien, joder.
Hablando un poco de tus amigos, conocía también trabajos tuyos junto a Carlos Ann, que hablé con él hace poco, a Enrique Bumburi. También escuché un par de versiones, de reversiones preciosas que hiciste de La Media Verónica y de Paloma de Calamaro. ¿Qué ha representado para ti trabajar con ellos? Y bueno, si hay, ¿qué aportes siguen haciendo dentro de tu música y personalmente?
Colaborar y juntarse con gente que hace lo mismo que tú siempre es interesante, ¿sabes? y no sé, me refiero, la obra de los demás está ahí para que ser escuchada y ser estudiada en cierta manera, ¿no? Yo he sacado siempre cosas de todos con los que he trabajado. Siempre me he sentido muy enriquecido, ¿sabes? Bueno, puede que haya habido un par de ocasiones, a lo mejor, en las que haya trabajado con alguien, pero son cosas que no han llegado a salir porque si no pasa nada, pues no llega a escucharlo nadie. Básicamente pasa eso, es decir, si trabajas con alguien y no pasa nada interesante, pues eso no es suficientemente interesante para ser enseñado, ¿no? Y yo siempre he aprendido de Enrique Bunbury, he aprendido de Antonio Orozco, he aprendido de los Ronaldos, he aprendido de Leiva y de Rubén, ¿sabes? Y no sé, creo que es lo normal, ¿no? Lo normal es que los médicos hablen entre ellos, los farmacéuticos también, ¿sabes? Los farmacéuticos con los médicos, ¿sabes? Los médicos con las enfermeras, ¿sabes? Es decir, cuanta más relación haya, mejor, ¿no? Y entre músicos, pues, aprendes un huevo. Y no solo aprendes de música, aprendes de cómo lleva los números, cómo organiza, cómo contrata, cómo monta los conciertos, yo qué sé. Yo de Enrique he aprendido un montón de cosas que he aplicado a mi vida que no tienen que ver con la música, ¿sabes? También muchas cosas que aplico a la música, es decir, no, una cosa no quita la otra, pero para remarcar que no solo es una cuestión musical, Enrique no solo me influye musicalmente, me influye a nivel personal, me influye en cómo veo, cómo trata a la gente, cómo organiza su vida. Es un tipo muy sabio, que ha estado en sitios muy importantes, que sabe mucho, que es una máquina. Pues hay que mirar y aprender, y de Carlos han aprendido, y he aprendido de Leiva, y he aprendido de Rubén, he aprendido de Quique, yo qué sé, para eso están, para enseñarnos.
Despierta, vuelvo listo la luna con la ventana abierta.
Justamente te estaba preguntando también dentro de esta pregunta esas versiones que hiciste de Media Verónica y de Paloma, ¿qué significaba la música de Andrés Calamaro para ti?
Para mí Calamaro cambió un poco la estructura de la música en español, ¿sabes? Es decir, supongo que en el cambio que hubo de los 70 a los 80 y luego a los 90... hubo un momento en que los españoles nos olvidamos de algunas cosas sobre las canciones, ¿no? Cosas que tenían Serrat, que tenía Sabina, ¿sabes? Cosas que tienen que ver con el texto. Y creo que Calamaro llegó y cambió la forma de plantear el texto, ¿no? Y sobre todo es un cambio idiomático, ¿no? Una forma de usar la lengua que teníamos, él venía de otro país y la empleaba de otra manera y le daba un énfasis especial a ciertas cosas, ¿no? Entonces, mientras en los 90 todo el mundo estaba tratando de parecerse lo más posible a Radiohead o a grupos británicos, estos seguían haciendo pop de toda la vida con unos textos de la hostia, ¿no? Y luego creo que ya Calamaro en solitario, cuando deja los Rodríguez, ya es cuando explota de todo y empieza a escribir mucho, ¿no? Y creo que además no solo escribe sobre la gente, sino que creo que es de los primeros que escribe sobre las propias canciones, ¿no? Es un momento que está tan enroscado con la canción que los compositores, por primera vez, en lugar de hablarnos de amor, nos empiezan a hablar de canciones y de proceso y de un montón de cosas. Yo creo que Andrés es uno de los personajes más importantes en la lengua española, en la música de todos los tiempos.
LatinRoll.com.
Juntamos otra vez tu juego y mi razón. Mi juego y tu razón. Quedamos a las 10 para recuperar nuestro hilo conductor y dices que no pasa nada. Que el jet lag no te afectaba y regresaste cantando. No te veré por un rato. Yo lo necesitaba. Dices que no pasa nada. Que volar no te afectaba y yo me guardo el corazón. Me guardo el corazón.
Iván, muchísimas gracias por estos minutos. Te agradezco muchísimo y, pues, sobre todo, muchas gracias por tu música. Muchas gracias por este disco, porque es de lo mejor que se ha hecho este año.
Perfecto, pues hola a todos los oyentes de Latin Roll. Soy Iván Ferreiro y me gustaría presentaros una canción maravillosa compuesta por César Pop e interpretada por mí y por una banda maravillosa que me acompaña, que se llama Magia. Espero que la disfrutéis mucho y os mando un beso muy grande.
Que duraría para siempre.
LatinRoll.com.
Magia, que nunca engaña, pero miente. Magia de las palabras a los hechos. Magia hasta quedarnos sin aliento. Bendita magia. Magia para evitar lo inevitable. Magia para olvidar lo fácil que se olvida, como por arte de magia. Y hubo magia que borró todas las pisadas. Magia dolía mucho y no fue nada. Magia que todo acaba y ahora te empiezo a echar de menos. Magia que salió como una paloma de algún sombrero. Magia que volverá para salvarnos. Magia en otros cuerpos y otras manos. Magia de equivocarnos y nadie quiso hacerse daño. Magia sin un gramo de maldad. Magia, oh magia. Y nadie quiso hacerse daño. Y nadie quiso hacerse daño. Yo nunca quise hacerte daño.